Bueno, buenos días. Quisiera comenzar también como miembro del Departamento de Historia del Arte y Filosofía de la Universidad de La Laguna, como ha dicho Mayeye, pues sumándome a las condolencias por Chano. Bueno, voy a intentar ser lo más corto posible, ¿no?, debido al tiempo que tenemos y a que la ponencia, cuando la escribí, pues en realidad me salió bastante larga. Y porque antes decía un compañero, vas a entretenernos, no creo que la palabra sea entretener, porque es una cuestión, todo el trabajo habla sobre debates ideológicos, políticos y demás, que en eso, en 10 o 15 minutos, es difícil primero exponer y después entrar en profundidad a ellos, con lo cual voy a intentar ir un poco por encima. ¿Por qué planteo este tema? Porque, como todos sabemos, no solo en Canarias, sino en este país, en la década de los 70, en ese final del tardofranquismo, hay una serie de cambios muy, muy importantes que en el cine, obviamente, tienen reflejo. Yo reivindico, de alguna forma, lo que se hizo en las islas en aquellos tiempos y sobre todo, siempre he pedido desde el departamento, ¿no?, que se trabaje más en profundidad, porque la gente que trabajó en los 70, obviamente, casi todos están vivos, pero todos tienen ya de 70 para arriba, con lo cual la memoria les empieza a traicionar entre lo que uno, los documentos que se encuentra, lo que lee en la prensa y lo que después ellos te cuentan, pues ya no parece ser todo lo mismo. Se olvidan de esas disputas que tuvieron, cada uno da razones que parece que no fueron las originales y sobre todo porque mucho del material que se rodó en aquellos años ha desaparecido. Hay una parte que conserva Filmoteca Canaria, pero otro ya ni siquiera existe, con lo cual la memoria de estos realizadores es absolutamente fundamental. Y quitando una biografía que se hizo de Jorge Lozano Vandevalle, ¿no?, el realizador palmero, y una tesis doctoral que no está publicada, que la hizo Atala Nebot sobre los hermanos Ríos, pues prácticamente no hay ninguna publicación profunda sobre estos temas, sobre este tema. Entonces, a partir de ahí, me interesaba, ¿no?, digamos, este contexto, porque como pongo aquí en esta primera diapositiva, bueno, vamos a empezar a ver que los films en esa época empiezan a ser realmente documentos históricos, tienen una importancia muy, muy significativa, y después diré por qué, los colectivos cinematográficos. Estamos en un momento, obviamente, en el que acaba la dictadura y comienza un nacionalismo de izquierda que después en los 80 tornará mucho más conservador y en los 90 pues tendremos a Coalición Canaria gobernando las islas, que marca cierta indefinición política. Y este nacionalismo, junto con una serie de reivindicaciones que vienen también de mano de los artistas plásticos, intencionadamente traigo aquí el conocidísimo Manifiesto de Canarias o Manifiesto del Hierro, ¿no?, porque coincide cronológicamente con lo que estoy hablando, reflexiones sobre la identidad, que también en ese sentido retoma el cine, y a partir de ahí intentar hacer una reconstrucción del pasado y crear también un tipo de utopía estética que sea factible de proyectar en todo el archipiélago. De esta manera, esta utopía nacionalista llevada al cine lo que intenta es legitimar una visión diferente del mundo insular. ¿Por qué? Porque evidentemente hasta finales de la década de los 60 la imagen de Canarias era la imagen que había dado casi Martín Moreno en las décadas anteriores, la imagen que había dado el Nodo o la imagen que turísticamente siempre se había vendido, la postal turística, sin profundizar más allá. Evidentemente desde las artes plásticas y el cine van a querer cambiar radicalmente esta visión y preocuparse por una Canarias real, por una sociedad real. Obviamente, bajo un lenguaje que quizá está marcado por una dialéctica marxista en ese momento, porque corresponde a ese momento histórico concreto, ¿no? Y todo ello también está marcado por esa reivindicación de la africanidad del archipiélago, ¿no?, por el guanchismo, como dice Domingo Gary Monllor en un texto muy interesante sobre el tema, que se torna en un modelo de resistencia. La identidad, la alteridad frente al extranjero es algo que nos diferencia y, por tanto, vamos a defenderla. Eso se ve en las artes plásticas, se ve, obviamente, en el Manifiesto del Hierro, se ve en las obras de Chirino, de Padorno, etcétera, pero lo vamos también a ver en el cine. Y traía aquí un pequeño texto de uno de los puntos de ese manifiesto, de septiembre, de principios de septiembre del año 76, que como ven, y les leo rápidamente, dice: nos declaramos previamente solidarios con las reivindicaciones de las masas canarias, no creemos en una cultura al margen de las luchas sociales del pueblo, autonomía, democratización de la cultura, libertad de creación y protagonismo popular son las herramientas con las que haremos nuestra auténtica revolución cultural. Esto mismo es lo que mantienen como un dogma de fe prácticamente muchos de los realizadores de aquellos años. Evidentemente, esto va a favorecer que el cine que se realice, como aquí indico claramente, tenga tres sentidos. Por un lado, sea un arma contra sistema. No solo se ataca esa imagen de Canarias, sino se ataca los mecanismos de producción que habían existido hasta ese momento, se ataca cómo debe ser vendido ese cine. Ya no lo vamos a llevar a las salas, ya lo vamos a llevar a los barrios, ya lo vamos a llevar a colectivos populares, incluso a las iglesias, si es posible, y evidentemente esto va a cambiar los hábitos de consumo. Por otra parte, se va a apostar, como decía el Manifiesto del Hierro, por un compromiso social y político que esté asociado a la lucha de clases. Y en ese sentido, el cine actúa por aquí como una especie de corresponsal de guerra, ¿no? Queremos ver cómo era Canarias en los 70, vamos a ver el cine que se hizo, ese cine amateur, ese cine no profesional, que es del que hablo, que se hizo en aquellos años, para que veamos un momento irrepetible de la historia. Y como estamos en un contexto de efervescencia nacionalista, el cine obviamente es mejor, bajo mi punto de vista, humilde punto de vista, que quizá otra manifestación, porque como dice Javier Soria, dice, la nación entra por los ojos y por los oídos, y el cine nos ofrecía ambos elementos. Por tanto, ese cine de los 70, ese cine pobre, ese cine no profesional, lo que reivindica es la tierra. Reivindica esa virtud de la alteridad que yo he denominado aquí. ¿Por qué somos diferentes? ¿No? ¿Qué caracteriza esa Canarias que no es la Canarias de la postal? Esa Canarias pobre, esa Canarias que todavía vive en el subdesarrollo, esa Canarias que todavía tiene vestigios de ese pasado colonial, ¿no? Que llega hasta prácticamente hasta hace cuatro días, ¿no? Y por tanto, el cine se convierte en un ejercicio militante y eso va a llevar, y de ahí partía toda la ponencia, a un constante enfrentamiento entre los que formaron parte de todo este proceso. Porque hay unos que entienden que el cine debe ser totalmente revolucionario, tanto en su forma como en su fondo. Pero hay quienes no están de acuerdo y mantienen que sí, mantengamos un discurso político, pero tengamos un espíritu, y por eso aquí entre comillas, comercial, para que la gente no se asuste, para que la gente vaya a verlo y para que podamos debatir dentro de la sala. Y hay un tercer grupo, que al final es el que sale victorioso, que mantiene que el cine debe tener una total independencia ideológica. Sale victorioso a nivel comercial. Esta postura la mantienen los hermanos Ríos y son los que después, de alguna forma, los únicos que triunfaron comercialmente de toda jornada de realizadores. Pero quien se lleva el gato al agua en este enfrentamiento van a ser los primeros, los que mantienen que el cine debe conjugar forma y fondo, forma y contenido. Esto no es que sea algo que sucede únicamente en Canarias, sino que tiene un trasfondo previo, ¿no? Ya en Benalmádena, en 1970, se había pedido que se hiciera un cine pobre, un cine sin recursos, sin medio que mostrara la realidad. Y lo mismo se hace cinco años más tarde en Almería o un año más tarde en Orense, en las cuartas jornadas, ¿no?, de cine de Orense, donde se hace una declaración de los cines nacionales. Yo les recojo uno de los textos para que vean que van en la misma línea de ese manifiesto de Almería, ¿no?, que dice: el francotirador debe dar testimonio de una realidad que pueda posibilitar la reproducción y constatación de hechos que, en un futuro, pueden servir para contextualizar realidades particulares que definirán la historia de estos años. El cine es un documento histórico, y así lo entienden, y un documento de lucha. Y les decía hace no sé cuántos minutos, pero muy poquitos, que tuvieron mucha importancia los colectivos, porque los colectivos van a ser un signo de insubordinación muy importante. Aquí en Canarias tenemos grandes asociaciones en los 70, quiero decir, asociaciones que unen a un montón de cineastas, ATCA en Tenerife y la SIC, el ALCA en Lanzarote, el Yaiza Borges, que comienza un poco más tarde, en los 80, en Tenerife. En la península también a ver muchas, y después a ver pequeños colectivos, ¿no?, de dos o tres realizadores que se unen bajo un seudónimo. ¿Por qué es importante? Porque hay una persecución política, ¿no? Francisco Javier Gómez Tarín, que hoy es profesor en la Jaume, Universidad Jaume III de Castellón, cuenta, ¿no?, en primera persona, cómo intentaba, la policía iba a su casa a quitarle las películas, cómo tenían que pasársela de uno a otro para poderla proyectar. Y evidentemente, desde el momento en que se escondían bajo un colectivo, bajo un pseudónimo, la autoría quedaba un poco difuminada. Y por tanto es muy importante ese signo de insubordinación que tiene estos grupos de cineasta en Canarias. Para ellos, ¿no?, evidentemente, el cine y la sociedad es el mismo ámbito de intervención. Y les leo unas conclusiones que tienen lugar en noviembre del año 75 en unas mesas redondas que se hacen en Santa Cruz de Tenerife, en las que se habla sobre el cine regional. Y dice: este cine debe servir de alguna manera a las inquietudes que demanda una cultura popular, haciéndolo inteligible, claro y diáfano, a la vez que debe huir de todo intelectualismo inútil. Otro tema digno de resaltar es el de la lengua vernácula o autóctona, que como elemento propio del acervo canario debe ser potenciada en cualquier oportunidad, evitando por todos los medios falsearlo con un acento castellano que no define realmente las peculiaridades de la idiosincrasia canaria. Y poco después, Josep Vidageliu, catalán, pero afincado en Tenerife, refuerza esta idea y dice: lo prioritario es la búsqueda de la realidad, de la verdad del pueblo canario, al cual los cineastas canarios, y él apenas lleva un año viviendo en la isla, dos años viviendo en la isla, dice, pertenecemos y al cual se deben o nos debemos. A partir de ahí y a partir de esta propuesta comienzan todos los debates programáticos, todos los debates teóricos. La palabra se convierte en un motor narrativo en el cine, ¿no? En el año 74 surge ese primer colectivo, antes del final de la dictadura, que es la agrupación tinerfeña de cine amateur. Y bueno, aquí trabajar con el Mac me ha escoñetado un poco el texto. Pero si leemos alguno de los puntos, ven que es un colectivo que tiene muy buenas intenciones, pero está muy poco politizado y todos los textos que edita tienen demasiada tibieza para el momento, obviamente, en el que surgen. Tienen se ciegan el cine como arte y medio de comunicación, quieren promocionar el cine, quieren fomentar una filmoteca canaria que no va a surgir hasta casi 10 años más tarde, la siguiente década, quieren estimular secciones de cine en diferentes zonas y lugares de la isla. Esto es importante porque lo veíamos en el punto anterior, hay que sacar el cine de las salas para que llegue a todo el mundo, conectar el cine con el nacional internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Lo más interesante vuelve a ser el último punto, programar periódicamente charlas y coloquios. Se entiende también que el cine, sin una función didáctica, cuando el cine es un arma arrojadiza, un arma política y un arma de lucha social, no tiene sentido. Y un cine en el cual la forma tiene que ir unida al contenido, en muchos momentos no llega al espectador, con lo cual esos debates son absolutamente necesarios. Esta tibieza va a ser enseguida enfrentada a aquellos que entendían que el cine no podía ser tan comercial y tan libre como se mantenía. Y Teodoro Santiago Ríos, en un texto publicado hace 4 o 5 años aquí en el Festival de Cine de Las Palmas, recordaba en aquel momento, ¿no?, con cierta amargura, decían, los debates en la sala del Círculo de Bellas Artes, que es donde se programaba, donde estaba montado el ATCA, que era una sección del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz, se hicieron agrios y violentos, incluso se estuvo a punto de llegar a las manos. Se politizó toda creación artística y algunos cineastas empezaron a colgar las cámaras preocupados por esta virulencia y por la crítica ácida que apareció en la prensa con sus nombres y apellidos. Se intentó imponer un cine con consignas que algunos cayeron en la trampa de seguir sin entender, obligados por el ambiente creado, consiguiendo solo el fracaso. Este texto de los hermanos Ríos habla de que la propuesta del ATCA enseguida caería en saco roto. Y de hecho, casi 3 años después de su creación, va a desaparecer por las presiones de otro colectivo políticamente mucho más enraizado en la realidad de aquel momento, que va a ser la SIC, que había aparecido en enero del año 76, que es la Asamblea de Cineastas Independientes Canarios y que surge con un lema, ¿no?, que es cine del pueblo canario para el pueblo canario. El lema lo dejaba claro: vamos a dejarnos de esas florituras artísticas y vamos a entrar en materia. Y la materia va a ser representar la realidad canaria, la realidad social canaria. Y como dice el texto, dice, nos hemos reunido para hacer un cine que sea distinto al que siempre hemos visto, un cine pobre, igual que nuestras islas, películas que quieren enseñarnos la pobreza, la incultura del pueblo canario, las injusticias, los sufrimientos y la explotación que siempre ha vivido este pueblo y, sobre todo, sus trabajadores. Esta espoleta de salida va a ser la clave del enfrentamiento, la clave de las disputas y la clave de la escisión. De acuerdo, voy a fuego. Ellos plantean en realidad un manifiesto que curiosamente tiene puntos de conexión con el manifiesto del Hierro y salen uno detrás de otro. El manifiesto de la SIC sale en agosto y el manifiesto del Hierro sale en septiembre. No sé si uno se inspira en el otro, sí, obviamente había conexión entre los cineastas y los artistas plásticos, que evidentemente la había, o obviamente en ese momento todos están respirando ese mismo magma creativo, ¿no? Y bueno, simplemente les leo algunos de los puntos principales y del debate, ¿no? Cómo vamos a construir un cine canario a través de la discusión sistemática y de profundizar en las realidades socioeconómicas. Vamos a denunciar, ¿no?, la manipulación que los medios de comunicación ejercen, ¿no?, poniendo por encima de la realidad la ideología dominante. Vamos, lo que decíamos antes, a adecuar forma y fondo. Y vamos, obviamente, a ofrecer una alternativa al cine que nos viene impuesto, desde fuera. A partir de ahí, empiezan a generar una serie de exigencias, ¿no? Como que haya una total independencia respecto a las distribuidoras para que ellos puedan exhibir el cine en cualquier lugar, que obviamente se supriman algunas rémoras todavía franquistas, como va a ser el Nodo, que va a desaparecer muy poquito tiempo después, y esto se sustituya por los cortometrajes de todos estos realizadores, la creación de cineclub, y va a ser una época también muy importante en el cineclubismo en los 70, y al igual que pedía el ATCA, la creación de esa filmoteca nacional, evidentemente hablaba de la Canaria, que va a tener lugar en la década siguiente. Y los puntos de enfrentamiento realmente vendrían detrás y fueron los que llevaron a la ruptura, ¿no? No se admite el arte por el arte, ¿no? No puede haber formalismo vacío. No admiten el arte parcial. ¿Qué entienden ellos por el arte parcial? Que el artista no tiene capacidad, digamos, propia, libertad, sino que de alguna forma su obra deriva de su posición dentro de la lucha de clases, ¿no? Esto es algo que podemos obviamente rebatir y debatir hasta la extenuación. Y por tanto, como pongo en el punto siguiente, no admiten lo que ellos llaman la tan reiterada libertad del artista, porque para ellos la libertad del artista realmente es una alienación, porque los medios de producción dominantes obligan de alguna forma al artista a caminar en una dirección que para ellos obviamente no es la correcta. La correcta sería que la obra estuviera marcada por las circunstancias sociales, económicas y políticas del territorio en el cual éste vive. Por tanto, vamos a crear un cine canario que sea portavoz de todas estas realidades sociales y vamos a dar voz a lo que ellos consideran las clases oprimidas del archipiélago. A partir de ahí también establecen cuáles van a ser las misiones del cine, ¿no? Obviamente sumergirse en los problemas reales del pueblo, hacer un cine de carácter didáctico, comprometerse en la formación teórica de las masas, por tanto, función política y didáctica van de la mano, crear nuevos circuitos de distribución, etcétera, etcétera. Lo están viendo para adecuarme al tiempo. A pesar de ello, dicen, todos nuestros planteamientos son abiertos y, en consecuencia, susceptibles de modificación. Esto no era realmente cierto. El debate era constante, pero la línea siempre iba en una dirección. No se permitía, obviamente, el disenso. ¿Cómo termina todo esto? Para adecuarme a estos 15 minutos, pues evidentemente, como mantenía Francisco Gómez Tarín en un texto también reciente, las sociedades avanzan a través de la confrontación, como el lenguaje, y para ellos, en ese momento, ¿no?, era más importante el debate que realmente la realización artística. Era como una especie de happening previo a la creación, lo que para ellos era el leitmotiv de su ser como realizadores y como artistas, ¿no? De otra forma, no entendían la realización cinematográfica. Ellos tenían que ser cronistas de la realidad y esa crónica se tenía que debatir previamente. Y esos debates previos debían llevar a un consenso dentro de los colectivos. Obviamente, esto llevó al fracaso y llevó a que cada vez los individualismos fueran más marcados. Y todo esto que aguanta del 76 hasta prácticamente 77, 78, se diluyera hacia finales de los 70, comienzos de los 80, hasta que el Jaiza Borges lo retoma. también porque ese nacionalismo de izquierda empieza no a carecer de sentido, pero sí a ser sustituido por posiciones, digamos, más conservadoras en la década siguiente. Por tanto, y termino, para mí, si a alguien al final le interesa leer la ponencia, o si ven todo este cine, al final el cine de los 70 en Canarias fue, y lo coloco aquí en la última frase, ¿no?, que es con la que cierro además la ponencia, fue la crónica en imágenes de la fuerza y de la necesidad de la palabra y del debate como recurso narrativo. Lo importante era, por tanto, el mensaje y cómo poder llegar al pueblo para que reivindicara una alteridad que los diferenciara, sobre todo, recuerden, del peninsular, del godo, obviamente, en aquel momento, a través de la singularidad, de la identidad y de un pueblo que había estado, obviamente, bajo todos ellos, y muchos de ellos no eran canarios. Gómez Tarín es valenciano, Vilageliu es catalán, que había estado oprimido durante muchísimo tiempo. Gracias.